Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Muchas gracias. Es un privilegio para mí poder estar aquí con vosotros y realmente no podías hacer mejor introducción al mensaje de hoy. El Señor está vivo, Jesucristo está vivo y estamos aquí en esta mañana porque Él está vivo, porque Él resucitó. Y parte de nuestra alabanza a nuestro Dios es la obediencia. Y casi podría terminar aquí. Casi. Pero no. No os voy a dejar marchar todavía. Me gustaría compartir con vosotros en esta mañana un tema centrado en la resurrección del Señor, pero vamos a verlo desde otra perspectiva. Pero antes me gustaría presentar este tiempo en oración. Padre Santo, te damos gracias por el enorme privilegio que nos concedes de estar reunidos en esta mañana en nombre de Cristo Jesús, para alabarte, para adorarte, para meditar en tu palabra, para conocerte mejor, Señor. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu verdad? Señor, aquí me tienes como tu siervo y te pido que tú me utilices y me guíes, Señor, para compartir con mis hermanos aquello que tú antes has puesto en mi corazón y en mi mente. Que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea puesto por tu espíritu o guiado por tu espíritu para edificación, para crecimiento de mis hermanos y de mis amigos, Señor. Lo pido en nombre de Cristo Jesús y solamente por sus méritos. Amén. Os invito a abrir vuestras Biblias en el Evangelio según Mateo, capítulo 28, donde encontramos uno de los pasajes sobre la resurrección del Señor Jesús. Mateo 28, versículos del 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Bueno, tengo una versión un poquito diferente. Si encontráis alguna palabra diferente, no os asustéis. Dice así la palabra del Señor. Al final de los sábados, al amanecer del día 1 de la semana, llegó Miriam de Magdala con la otra Miriam para ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo se acercó e hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestidura blanca como la nieve. Y por el temor a él, los que custodiaban temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel tomó la palabra y dijo a las mujeres, «Vosotras no temáis, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, porque resucitó como lo había dicho. Venid y ved el lugar donde yacía. Id sin demora a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, he aquí os lo he dicho». Y ellas, partiendo del sepulcro con temor y gran gozo, corrieron a dar la noticia a sus discípulos, y he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, «Salve». Y ellas se acercaron y se postraron ante él y abrazaron sus pies. Jesús les dice, «No temáis, id, anunciad a mis hermanos que vayan a Galilea, y allí me verán». Me gustaría que viésemos cinco aspectos referentes a la resurrección de Jesús. Este es el pasaje central. Vamos a ver otros versículos. Los que me conocen saben que vamos a recorrer prácticamente toda la Biblia. Vamos a buscar libros, vamos a leer versículos que apoyarán todo lo que quiero compartir con vosotros. El primer aspecto de estos cinco que quiero tocar en esta mañana es el mensaje del ángel. ¿Qué les dice? Vosotras no temáis. La situación que se había producido era para tener temor, realmente. Pongámonos en situación, un ángel desciende del cielo, no suele pasar todos los días, ¿verdad? Un ángel se acerca al sepulcro donde estaba el Señor Jesús, remueve la piedra, se sienta sobre ella, hubo un temblor, hubo un acto sobrenatural, realmente era para tener miedo, ¿verdad? Era para tener temor, para temblar. Realmente, aquella situación dejó a los soldados que estaban custodiando la tumba, nos dice la palabra, como muertos, petrificados. No pudieron reaccionar. Soldados que seguramente estaban acostumbrados a situaciones de tensión, no sabían qué hacer. Estaban como muertos, parados. En cambio, el ángel, en contraste a esa situación en que se encontraban esos soldados, les dice a las mujeres, vosotras no temáis. Y es curioso, les dice, vosotras. Ellos, sí, mejor que tengan temor, que tiemblen. Está bien como están. Y luego veremos el porqué. La palabra que nos enseña acerca del temor. Proverbios 19:23 nos dice, el temor de Jehová es para vida. El temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. Es decir, en otras versiones encontramos, el que lo tiene, el que tiene ese temor del Señor, vivirá reposado, no será visitado del mal. El escritor de Proverbios nos está mostrando una realidad que es imposible ver con ojos humanos. Solamente la pueden apreciar aquellos que realmente están viviendo en el temor del Señor y tienen la paz y el reposo que solamente el Señor nos da. El temor de Jehová produce reposo. Otra enseñanza que encontramos respecto al temor del Señor en la palabra la encontramos en los Salmos. Nos dice el salmista, Salmo 119, versículo 161. Algo muy curioso, dice, príncipes me han perseguido sin causa. Príncipes me han perseguido sin causa. Eso sería motivo de miedo, ¿verdad? Cuando te persiguen, te sientes acorralado, sientes tu vida en peligro. Pero nos dice el salmista, pero mi corazón, a pesar de esa persecución, de esa tensión, de esa ansiedad, mi corazón tuvo temor de tus palabras. Ese es el temor del Señor. Aunque todo el mundo parezca que está contra nosotros, aunque haya adversidad en este mundo, sea por las razones que sean, y en este mundo sabemos que hay muchos motivos de ansiedad, de persecución, etcétera, lo que debe atemorizar nuestro corazón es la palabra del Señor, es la voluntad del Señor. Si unimos estas dos enseñanzas, entendemos que el temor del Señor es el único que nos debe preocupar realmente. Es el único que debemos estar concentrados, atemorizados, por seguir su voluntad, por cumplir su palabra. Si estamos en ese temor, entonces no debemos temer nada más. Podemos estar reposados, podemos estar tranquilos, podemos vivir confiados en el Señor. Pero ¿cuántas y cuántas veces no es así, verdad? Y estaréis pensando, ay, pues yo en mi vida he tenido situaciones de tensión, he tenido situaciones de enfermedad, he tenido situaciones laborales complicadas, y he tenido miedo, he vivido angustiado, me cuesta dormir, etcétera, etcétera. ¿Qué os voy a explicar que no sepáis, verdad? Pero el problema de raíz no solamente es cuando no somos capaces de vivir descansados en el Señor, sino cuando olvidamos el temor del Señor. Cuando vivimos angustiados, nos sentimos perseguidos, atemorizados, no solamente debemos pensar, ay, es que estoy dejando que esto ocupe mi mente, mi corazón, y me siento atemorizado, sino deberíamos pensar y plantearnos, ¿dónde he dejado yo el temor al Señor? ¿Por qué no vivo reposado en Él? No podemos dejarnos colapsar, como hizo Pedro cuando andaba sobre el mar, ¿verdad? Por el temor de todo lo que nos rodea, sino que debemos mirar fijamente al Señor, caminar hacia Él, vivir reposados, descansados en Él. Y menos aún podemos perder el respeto a nuestro Dios. Y el respeto, lo hemos dicho antes, lo hemos cantado, es obediencia. El respeto se muestra en la obediencia. Lo hemos cantado al principio, ¿verdad? Mi obediencia será mi mejor adoración. Y es así. La adoración a Dios es la obediencia de su pueblo, cuando caminamos en rectitud, según su voluntad, según su palabra. Aquellas mujeres se acercaron con esa humildad, con ese respeto que el Señor merecía. Se acercaron a la tumba y jamás pensaron, ni en el mejor de sus sueños, lo que se iban a encontrar. ¿Verdad? Una experiencia inolvidable. Así debemos acercarnos al Señor. En esa actitud, una actitud de servicio, como iban ellas, una actitud humilde, una actitud tranquila, sin temor, como dice el ángel a las mujeres. Ahora bien, si tú no estás en el temor del Señor, si tú no tienes el temor del Señor, si tú no has reconocido que eres pecador, que necesitas a Cristo, si tú no has entregado tu vida a Cristo, entonces tiembla, como los soldados, porque realmente no eres beneficiario aún del reposo del Señor. Tiembla. ¿Por qué esas mujeres podían estar tranquilas, confiadas? El ángel les dice, vosotras no temáis, vosotras no, tranquilas. Lo segundo que les dice el ángel es, porque sé que estáis buscando a Jesús, el que fue crucificado. A lo largo del ministerio del Señor Jesús encontramos mucha gente que lo buscó. Ahora vamos a buscar. Vamos a ver ejemplos. La gente que buscaba a Jesús, ¿por qué lo buscaba? Leemos en el Evangelio, según Juan, os invito a que lo leáis, el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículo 26. ¿Alguien lo puede leer, por favor, con voz potente? Juan 6, 26. En el capítulo anterior, digamos, o en el apartado anterior, vemos el milagro del Señor Jesús, cómo multiplicó los panes, la gente se sació, ¿no? Entonces mucha gente buscaba a Jesús y decían, caray, si es un self-service y no hay que pagar, ¿no? O sea, realmente vale la pena seguir a Jesús, ¿verdad? Lo buscaban por un interés puramente material, para saciar su estómago, para llenarse de pan. Encontramos también otra gente que buscaba a Jesús. Juan capítulo 18, versículos del 4 al 8. Juan capítulo 18, versículos 4 al 8. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Con voz potente. Gracias. Lo buscaban por envidia. Sabemos que el corazón de aquellas personas que lo buscaban estaban llenos de envidia, llenos de odio hacia Jesús. Lo buscaban por envidia para quitarlo de en medio. Porque los líderes religiosos veían y reconocían que habían perdido el poder sobre el pueblo, ¿vale? Y este profeta les molestaba mucho. Este hombre que era Jesús, nuestro Señor. Por lo tanto, lo buscaban por un interés personal, por envidia. Y veremos otra persona que buscó a Jesús también. En el Evangelio de Juan también, capítulo 1, hay dos personas que siguen a Jesús, que lo buscan. Juan 1, versículo 35 al 39, que son los discípulos de Juan el Bautista. Dice así la palabra. Al día siguiente de nuevo estaba Juan con dos de sus discípulos y viendo a Jesús que pasaba, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y sus dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose entonces Jesús y viéndolos que lo seguían, les dice, ¿qué buscáis? Ellos entonces le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dice, venid y veréis. Fueron pues y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. Vemos aquí que estas personas estaban movidos por una curiosidad también. Sentían curiosidad. ¿Y cuántas veces hay muchas personas que se han acercado a nuestra iglesia? Y quizá de muchos de nosotros que somos creyentes ya, pero nos acercamos simplemente por una curiosidad. Estas dos personas escucharon, conocían el mensaje de Juan perfectamente. Sabían que Juan no era el Mesías, no era el enviado de Dios. Pero a la declaración de Juan ellos sienten curiosidad. Vamos a seguirle. Son movidos por la curiosidad y buscan a Jesús. Y por último, Mateo 8, hay muchos otros pasajes que servirían perfectamente para ilustrar los diferentes motivos por los que buscamos al Señor Jesús o por los que busca la gente al Señor Jesús. Pero a mí me gusta mucho también el pasaje de Mateo capítulo 8, donde encontramos al centurión. Es una actitud totalmente altruista. Él está buscando el bien para su siervo, no busca nada para sí, salvo que le sanen a su siervo, pero a lo mejor él podría haberse comprado otro. Bueno, si muere mi siervo, soy un centurión romano, tengo mucho dinero, no hay problema, yo me compro otro esclavo, da igual, y seguro que tendría muchos. Pero él siente amor por ese siervo, ¿eh? Busca compasión para con ese siervo. Y él se rebaja a ir a buscar a un judío, porque sabe que ese judío puede sanar a su siervo. Es una actitud muy humilde la de ese centurión, ¿eh? Se humilla mucho realmente. Nos dice el pasaje, Mateo 8, versículos del 5 al 13. Del 5 al 8 y el 13, para cortarlo un poquito. Cuando entró en Cafarnaúm, se le acercó un centurión rogándole y diciendo, Señor, rogándole, un centurión romano rogando a un judío. Es que realmente la actitud de este hombre es tremenda, ¿no? Señor, mi siervo yace en la casa paralítico, gravemente atormentado. Le dice Jesús, le dice, yo iré y lo sanaré. Pero el centurión respondiendo dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo, pero solo dilo de palabra y mi siervo será sanado. Vemos en los siguientes versículos cómo Jesús elogia la fe de este hombre. Y en el versículo 13 dice Jesús, entonces dijo Jesús al centurión, ve, que se te haga como has creído, y el siervo quedó sano en aquella hora. Realmente vemos que este siervo busca a Jesús en una actitud humilde, de respeto, conocedor de que Jesús tiene un poder que es sobrenatural, un poder que está lejos del poder que tiene él sobre sus tropas, y sabe que Jesús puede sanarlo. La pregunta es, ¿qué buscas tú de Jesús? ¿Estás buscando un bien material? ¿Estás buscando la manera, como hacen muchos que estudian la Biblia, de contradecir? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Lo buscas solamente para que te sane una dolencia física, como hacían muchos? ¿Por qué buscas a Jesús? El ángel aclara que estas mujeres se acercan a buscar a Jesús, el que fue crucificado. Estas mujeres no buscaban al Jesús que multiplicó el pan, no buscaban al Jesús que caminó sobre las aguas, no buscaban a Jesús que devolvía la vista a los ciegos, que sanaba a los paralíticos, no buscaban a ese Jesús, buscaban a Jesús crucificado, al que derramó su sangre, al que rompió su cuerpo por amor a nosotros. Nos escribe el apóstol Pablo en la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículos 13-14, y a vosotros, estando muertos en pecados, porque esa es la condición del hombre, muerto en sus pecados, en sus delitos y pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿Cómo? ¿Jesús ha perdonado todos mis pecados, todos nuestros pecados? ¿Cómo lo ha hecho? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Estás buscando a Jesús en un pesebre, quizá? ¿Te gusta esa idea de Navidad? Esa imagen mística, romántica. ¿Estás buscando a Jesús caminando sobre el mar? ¿Quieres un Dios poderoso? ¿Es lo que necesitas? ¿Ver esas señales como quería el pueblo? Señor, muéstranos señales. Y señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Esa es la señal que el Señor nos dejó. Esa es la señal que debemos buscar. Ese es el Jesús que debemos buscar. No solamente el Señor Jesús crucificado, derramando su sangre por nosotros, el Jesús que limpia de pecados, sino el Jesús resucitado. Y así contesta el ángel, no está aquí. Si buscas a Jesús solamente crucificado, esa idea mística, como tienen en algunas iglesias, no está aquí. No lo busques aquí. Nosotros creemos en el Señor Jesús crucificado y resucitado. No busques a Jesús solamente crucificado. Dice el ángel, no está aquí porque resucitó, como había dicho. No está aquí. A mí me impactan esas palabras. No está aquí. Realmente el carácter del Señor Jesús es muy diferente al carácter de cualquiera de nosotros, de los humanos, ¿verdad? ¿Tú qué hubieses hecho? ¿Sabéis lo que hubiese hecho yo? Me hubiese quedado en el sepulcro, sentado, esperando. Ahora que vengan todos y verán que yo tenía razón. Que vengan los guardias, que vengan los sacerdotes, que venga Pilato y me verán resucitado. Yo lo comparo a cuando, no sé si os ha pasado alguna vez, vas con el coche y te dice el copiloto, que normalmente es tu esposa, no pasas, es muy estrecho, por ahí no vas a pasar. No sé, sí que paso. Y rayas todo el coche. No me ha pasado, pero situaciones similares, ¿no? Rayas todo el coche y dices, wow, qué dolor, ¿verdad? Y piensas, por lo menos son 300 euros para arreglarlo. Y a tu mujer seguramente le duele lo mismo, pero qué satisfacción de decir, ya te lo dije. ¿A que eso no tiene precio? ¿Os ha pasado o una situación similar de decir, ya te lo avisé? Me cueste lo que me cueste, pero qué satisfacción, ¿no? Yo hubiese hecho lo mismo en el caso de haber resucitado. Me hubiese quedado allí y decir, lo ves, yo tenía razón. Pero el Señor Jesús somete su voluntad a la del Padre. Sabe que no es el momento de su manifestación gloriosa y Él se retira y se manifiesta solamente de forma íntima con los suyos. Primeramente con las mujeres, después con sus discípulos, después, como sabemos, con el apóstol Pablo. Su manifestación gloriosa no ha llegado, pero llegará. No está aquí. Realmente las personas somos grandes expertos en buscar donde no tenemos que buscar, donde no toca, donde no hay. Pero sabemos que el Señor se muestra a aquellos que le buscan, por su gracia, por su divina y bendita gracia. Él se muestra, Él se manifiesta a todos aquellos que le buscan de corazón. De hecho, el pasaje continúa con la aparición del Señor Jesús a esas mujeres que habían ido a buscarle y se encontraron que ya no estaba allí. Dios es un Dios de amor y está dispuesto a mostrarse y a perdonar. El Señor está dispuesto a mostrarse y a perdonarte, si lo buscas de corazón. Dice el pasaje de Isaías 55, un pasaje muy conocido. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Arrepiéntase y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si tú eres un hombre o una mujer inicua todavía, vuélvete a Jehová, porque aún está cercano. Aún hoy es día de salvación. Aún puedes encontrar a ese Jesucristo crucificado y resucitado. Pero mañana no sabes. ¿Sabes con certeza si saldrá el sol mañana? ¿Si saldrá el sol para ti mañana? ¿Si llegarás esta noche a tu casa? No lo sabemos. Buscadle en tanto que está cercano. Ahora está cerca. Ahora te está hablando. Aprovecha la oportunidad, porque el Señor te llama, te busca. Si buscas a un Jesús entronizado junto al Padre, intercediendo por nosotros, Él se manifestará a ti. Él te encontrará. Él tocará tu corazón, tocará tu mente. ¿Qué había sucedido? ¿Por qué no estaba allí el Señor Jesús? El ángel lo dice, resucitó, como lo había dicho. El ángel está apelando al mismísimo mensaje del Señor Jesús cuando anuncia su resurrección. No está diciendo nada nuevo. Les está diciendo, ¿qué no os acordabais? Si hace pocos días os lo dijo. Hace muy poquito que os lo dijo. Resucitó, como os lo había dicho. Ya os lo anunció. Dice el pasaje en Mateo capítulo 12, versículos 38-40. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Antes lo hemos citado, ese pasaje. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lo estaba anunciando, lo estaba diciendo. Los discípulos lo habían oído en más de una ocasión. Entonces, ¿por qué se sorprenden de que Jesús resucitara? A menudo nosotros también nos olvidamos. No quiero decir que seamos mejores que ellas, ni muchísimo menos, ni mejores que los discípulos. Nosotros también somos olvidadizos. Nos olvidamos de las promesas. Nos olvidamos de todo el mensaje que el Señor nos ha dado, de esperanza eterna. Nos olvidamos de su voluntad, nos olvidamos de su ley, nos olvidamos de todo lo que Él pide de nosotros, de lo que demanda de nosotros como hijos y como siervos. Y vivimos como queremos muchas veces. Y el mensaje de hoy es la invitación de Dios. Y aquí llega una de las invitaciones más importantes que el Señor te puede hacer. A ti que conoces al Señor, que eres creyente, y a ti que no eres creyente, que aún no lo has reconocido como Señor y Salvador. Y el ángel invita a las mujeres y les dice: Venid y ved. No os lo creáis solamente porque yo os lo digo, que bastante credibilidad tiene que baje un ángel del cielo, remueva la piedra y se quede allí con ellas, ¿verdad? Dice: No solamente porque yo os lo digo, entrad y ved que no está. Y el Señor también nos hace esta invitación. Venid y ved. Comprobad que soy un Dios de poder. Comprobad que en mí hay salvación. Comprobad que en mí hay reposo. Comprobad que en mí hay esperanza. Si estás viviendo en desesperación, acércate al Señor Jesucristo. Porque en Él hay esperanza. En Él hay vida. ¿Por qué el ángel les dice esto a las mujeres? Evidentemente, después el ángel las va a encomendar a un ministerio de testimonio, ¿verdad? Vais a tener que ir a testificar. Y no es lo mismo decir, llegar y decir a los discípulos: un ángel nos ha dicho que, ¿verdad? Que decir: un ángel nos ha dicho y hemos entrado y hemos visto, hemos comprobado que es cierto, Cristo ha resucitado. Es muy diferente. Estas son las mismas palabras de invitación que hace Felipe a Natanael. En el Evangelio según Juan podemos leer. Capítulo 1. Juan 1, versículo 45 y 46. Y debemos leer también entre líneas en esta experiencia que tiene Felipe. Dice Felipe a Natanael. Versículo 45, Juan 1, 45. Felipe halla a Natanael y le dice: Hemos hallado, fijémonos bien, hemos hallado, no, nos han dicho, hemos oído que, no, hemos hallado, hemos encontrado, ya hemos hablado con él, ya hemos tenido una experiencia con él, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y los profetas, a Jesús, hijo de José, el de Nazaret. Natanael le dijo: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? No entendamos que es algo despectivo. Evidentemente, Natanael conocía las Escrituras, sabía que de Galilea, de Nazaret, no podía venir el Mesías. Tenía que venir de Belén, de Judea. Entonces, Natanael pone en duda realmente que el Mesías puede venir del norte. Dice: ¿Puede venir algo bueno? Y continúa el pasaje y dice Felipe, versículo 46, Felipe le dice: ven y ve. Yo te estoy diciendo que yo he encontrado al Mesías, te estoy diciendo que he encontrado aquel de que hablaron los profetas, pero si no me crees, ven y ve, experiméntalo por ti mismo, no te bases en las experiencias de los demás. Y esto debe servirnos a nosotros también. No podemos basar nuestro testimonio en los testimonios de los demás, en las experiencias de los demás. Está muy bien como anécdota o para nutrirnos o para ver que al hermano le ha sucedido una cosa y eso nos hace crecer a nosotros. Pero no puedes basar tu vida espiritual, tu vida de crecimiento en lo que le ha pasado a uno, lo que le ha pasado al otro. ¿Y tu experiencia? ¿O es que aún no te has encontrado con Jesús? ¿O es que el Señor no ha tocado tu vida en algún momento? ¿Qué experiencias tienes? ¿O nos va a pasar como aquellos que nos relata Lucas en la carta, en el libro de Hechos, capítulo 19, versículo 13 y siguientes, cuando siete hombres, hijos de un tal Esteba, querían dedicarse a echar demonios y espíritus? ¿Y cómo se presentaban estos hombres? Van a un endemoniado y le dicen: os conjuramos por Jesucristo, el que predica Pablo. Se basan en la experiencia de otro para desarrollar un ministerio. ¿Pero qué es eso? Claro, así acaban, ¿no? Dice el espíritu, el hombre endemoniado, dice: bueno, a Jesucristo conocemos y a Pablo, pero vosotros, ¿qué autoridad tenéis? ¿Con qué poder venís aquí? Y salieron escaldados, como decimos en Cataluña, ¿verdad? Salieron muy mal parados. ¿En qué basas tu autoridad para testificar? ¿En qué te basas para compartir la palabra con los demás? ¿En qué basas tu vida como creyente? ¿Tu fe, tu seguridad, tu esperanza? ¿En los testimonios de los demás o en tu experiencia personal con el Señor Jesucristo? El quinto y último punto del mensaje del ángel es: id sin demora. Y es curioso. Id sin demora. Los encomienda a un ministerio de testimonio, a los discípulos. Id a los discípulos a decirles lo que ha sucedido, lo que habéis experimentado, que el Señor ha resucitado de entre los muertos, pero id sin demora. Y es curioso esto, porque les está advirtiendo, así como en el nacimiento del Señor Jesús se urdía un complot por parte de Herodes, durante toda la vida y ministerio del Señor Jesús había un complot en contra de Jesús, tras su muerte también. Y era necesario que las mujeres actuaran sin tardanza. Porque habían unas personas, y podemos leerlo en el pasaje que nos ocupa, en Mateo capítulo 28, en el siguiente versículo, que no hemos leído antes, el versículo 11, nos dice que mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad y anunciaron a los principales sacerdotes todo lo sucedido. Claro, los sacerdotes, ante tal informe, debieron decir: pues nos hemos equivocado. Fijaros, ha bajado un ángel del cielo, ha movido la piedra y el cuerpo no está dentro. Nos hemos equivocado. Realmente era el Mesías, era el Hijo de Dios. Y hacía esos milagros, esas sanidades que hemos estado viendo durante 3 años con autoridad. Nosotros pensábamos que no, que venía del diablo, pero fijaos lo que ha sucedido. Tenía autoridad por parte de Dios Padre. Pero esas personas son como Faraón, su corazón endurecido, y aun viendo la gloria de Dios, aun viendo el poder de Dios, les dan dinero, sobornan a los guardias para que no digan nada, para que digan que los discípulos fueron los que robaron el cuerpo. Corazón endurecido. Pero me sorprende que ante tal evidencia el corazón humano pueda endurecerse de esa manera. Y por lo tanto el ángel les dice: id sin demora. El primer mensaje para los discípulos no puede ser el de la guardia. Somos la guardia del templo, venimos a arrestarles por robar el cuerpo de Jesús. Eso no puede ser el mensaje para los discípulos, ¿verdad? Los discípulos dirían: ¿Qué ha pasado? ¿Qué me estás explicando? El mensaje para los discípulos tiene que ser un mensaje de victoria, de alegría. Un mensaje de las mujeres diciendo: hermanos, el Señor Jesús ha resucitado. Hemos visto la tumba vacía. Algunos se conformaron con la experiencia de sus hermanas y otros dijeron: vamos corriendo, vamos a ver el sepulcro vacío. Y quisieron experimentarlo por sí mismos. id sin demora a decir a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Yo aquí extraería dos enseñanzas básicas. La primera sería que no debemos menospreciar jamás a los más tiernos en la fe, los más sencillos de comprensión, a quien sea, porque en más de una ocasión nos van a enseñar y nos van a poner en evidencia. No solamente que nos puedan enseñar, es que nos ponen en evidencia. Para mí estas mujeres ponen en evidencia a aquellos hombres que fueron escogidos por el mismo Señor Jesús. Los discípulos habían oído el mensaje de resurrección de los mismos labios del Señor Jesús, pero no lo entendieron. Y en vez de estar lamentándose en aquella mañana, en esos días, deberían haber ido con las mujeres. Ya sé que no es la función que les tocaba como hombres, pero deberían haber ido confiados. Y lo que se perdieron, ¿verdad? Por no haber estado donde tocaba. La experiencia que se perdieron. Y las experiencias que nos perdemos muchas veces nosotros por no estar donde nos toca, por no hacer lo que nos toca hacer. Y dejamos pasar oportunidades, dejamos escapar momentos de compartir, de testificar, o simplemente de enriquecernos. Qué triste cuando nos dicen, hermano, lo que te perdiste el domingo. Hubo 10 conversiones. Hubo un testimonio buenísimo, hubo un mensaje fantástico, hubo... ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? Y segundo aspecto, tiempo de testimonio. Es importante saber compartir aquellas cosas que el Señor hace en nuestra vida, que nos hacen crecer. Es una parte y es el propósito de la Iglesia aquí en la tierra. Nos dice la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, que somos real sacerdocio, nación santa, para proclamar las virtudes, las proezas de nuestro Dios. Por lo tanto, es la función de la Iglesia ir y proclamar todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y concluimos. Por lo tanto, nosotros no debemos temer cuando nos acercamos a Dios con un corazón sincero, humilde, arrepentido. Debemos acercarnos con respeto, eso sí, acercarnos a buscar a Jesús, el que fue crucificado, pero el que fue resucitado, que está en la gloria, entronizado, y que volverá a buscar a su Iglesia, aquellos que hemos creído en su nombre y en su sacrificio. Recordemos que no está en el sepulcro, que resucitó. Debemos también buscar y tener conocimiento de primera mano. Tener conocimiento de primera mano. Venid y ved. Ven y ve, comprueba por ti mismo que es un Dios de poder, que Cristo tiene poder para cambiar la vida, para sanar el corazón, para sanar el alma. Necesitas conocer por ti mismo. Y por último, da testimonio, con valentía, con autoridad. Porque cuando tú has experimentado, tienes autoridad, tienes seguridad para compartir. Que así sea. Amén.